RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos amigos y amigas nuevamente a su programa Salud Global con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, con la presentación de María Beatriz Moreno, Ana María Ramírez y la conducción técnica de Daniel Mejía. Amigos, este sonido un poco solemne es para hablar sobre un tema que pues nos ha dolido a todos los colombianos desde hace mucho tiempo, y es el secuestro. Sin embargo, Ana María, pues acabamos de pasar la Semana Santa y pienso que no solamente se conmemoró pues la crucifixión de Jesús y su resurrección, sino también, digamos hipotéticamente, la crucifixión de dos colombianos que afortunadamente regresaron al seno de sus familias, el soldado profesional Josué Daniel Calvo y el sargento Pablo Emilio Moncayo, quienes por fortuna pudieron regresar gracias a la participación de Monseñor Leonardo Gómez, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Fuerza Aérea del Brasil, a Colombianos y Colombianas por la Paz, en cabeza de la senadora Piedad Córdoba, al gobierno nacional y pues las FARC, que se dieron un poco para que estas personas pudieran regresar a casa. También hubo un crucificado y pues fue muy terrible para la mamá del mayor Guevara, la emperatriz de Guevara, recibir los restos de su hijo, y pues hace poco fueron las exequias. Y al fin, esta familia puede descansar, entre comillas, en el sentido de ya hacer un verdadero duelo después de más de 4 años de secuestro del mayor Guevara y obviamente de su muerte. Y esta señora pues todo el tiempo estuvo sufriendo, suplicando para que las FARC tuvieran piedad, al menos de dejarle ver sus restos. Por ello, nuestro tema es el secuestro, más que todo las secuelas del secuestro, y es un programa que pretende concientizar a la ciudadanía y a todos los que nos están escuchando, tanto en Colombia como en el exterior, que este es un fenómeno que desafortunadamente no es solo propio de Colombia, sino también pues a nivel internacional en muchos países. Sin embargo, en nuestro país desafortunadamente pues digamos que es una práctica que ha sido durante muchos años y ha causado pues gran dolor a todos los colombianos. Por ello, este tema donde pretendemos no solamente mostrar las secuelas del secuestro, sino también hacer un llamado a todos los ciudadanos, a todas las organizaciones y al mundo, para que nos ayuden a que pues podamos hacer un acuerdo humanitario con estos grupos de alguna manera y liberar a los 22 soldados que quedan allí en la selva. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés. Bueno, en nuestra sección de temáticas de interés vamos a hablar precisamente de qué es el secuestro. Pues el secuestro obviamente es privar de la libertad a una persona en contra de su voluntad. Hemos visto en algunos estudios, Ana María, que esto se denomina síndrome de estrés postraumático. Quiere decir que las personas que han sido sometidas a largos periodos, ya sea de encierro o de estar amarrados o estar en circunstancias tan terribles como es el caso nuestro del secuestro, que muchos de las víctimas las vimos en las fotografías o en los videos que tomaron algunos periodistas, como encerradas en una malla, amarradas como un animal con unas cadenas. Muchas fueron castigadas, por en el caso de Ingrid Betancourt, que trató de volarse varias veces y fue terriblemente castigada por esta acción. Y pues esto se puede decir que es un delito de lesa humanidad, y que lógicamente no tiene ninguna justificación ni política, ni económica, ni de ningún tipo, porque pues estamos en contra de la libertad de la persona, de su dignidad. Y hemos visto, Ana María, que en el caso de estas dos personas, el sargento Pablo Emilio Moncayo y Josué Daniel Calvo, pues las reacciones han sido distintas, ¿no? En el caso de Josué Daniel, pues la familia, uno vio la emoción; en el caso de Ingrid Betancourt, cómo lloraban, daban las gracias. Bueno, creo que todo el país se emocionó, lloró. Y pues también la semana pasada a muchos nos conmovió ver pues estas liberaciones, y más nos conmovió ver pues cuando trajeron los restos del mayor Guevara, ver la madre, ver a Piedad Córdoba llorando, porque realmente pues era una circunstancia bastante dolorosa. Afortunadamente pues los medios de comunicación tuvieron un comportamiento excepcional, o sea, no hubo comentarios de ningún tipo. Se respetó hasta donde se pudo, pues digamos, el momento. Y pues hay varias reacciones, Ana María. Mucha gente se extrañó, por ejemplo, de ver que el sargento Pablo Emilio Moncayo pues no expresaba ninguna emoción, o sea, está como muy tranquilo. El papá era como que se le tiró encima para abrazarlo, la familia, y él pues simplemente le decía que se detuviera, que tuviera calma. Pero para muchas personas no entendieron esta reacción pues de una persona que dura 12 años secuestrada, que su papá se recorrió medio planeta para concientizar a todas las organizaciones y a todos los gobiernos y a todo el mundo, hasta que hicieron presión para que finalmente lo liberaran. Y en el momento en que lo liberaron, pues el muchacho no tuvo la reacción que muchos esperábamos. Entonces, pues vamos a mirar, Ana María, ¿por qué cree usted que las personas tienen ese tipo de emociones encontradas?
Bueno, en primera instancia hay que tener claro qué sucesos, qué fases pasan en un secuestro. En un secuestro la persona se encuentra encerrada, se encuentra bajo humillaciones, muchas veces es un periodo de espera. Y en el caso de las dos personas que acaban de ser liberadas, del cabo Moncayo y Calvo, estamos hablando de 12 años de secuestro, 12 años de espera, 12 años de estar, no encerrados, pero sí bajo una selva, bajo un yugo, y en un proceso en el que se puede presentar que tuvieran algún tipo de afecto a sus captores, porque somos seres humanos y emocionales. Entonces, al estar tanto tiempo con una persona, él termina adquiriendo cosas de la otra persona, y más en un secuestro, porque tenía que estar en contacto continuo con ellos. Entonces, él realmente, aparte de lo que escuchaba en radio, no sabía lo que estaba sucediendo en la vida del común. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del secuestrado, tomando en cuenta que es de estrés postraumático, son situaciones estresantes en las que cambia totalmente toda la conducta de vida, es entendible la reacción que él tuvo, porque era la primera vez que estaba en civilización. Era como alguien que acaba de ver la luz, era volver a nacer. Entonces él estaba en un estado de shock. Agradeció a quien le quería agradecer, y eso ha traído una mano de secuelas hacia su conducta, y lo han juzgado mucho, y realmente la gente no sabe por qué ese comportamiento. La gente, nosotros somos civiles, nosotros no hemos vivido el secuestro, y los que han vivido el secuestro han sido por pequeños espacios de tiempo, no por periodos tan largos y prolongados. Entonces no sabemos todas las humillaciones que él tuvo que haber pasado, la espera, el desespero de ver que los días eran todos iguales alrededor de la selva, sin ver nada más. Para él todos los días eran iguales, él no le cambiaba un año tras otro, sino todo era igual.
Precisamente Ana María, pues analizando varios de los libros, usted sabe que varios secuestrados pues escribieron algunos libros en el cual narraban precisamente lo que tú nos estás comentando, o sea, cuáles son como las etapas. La primera debe ser de asombro, supongo, de bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué? O sea, ¿por qué estoy acá? ¿Sí? Pienso que en una primera semana diría yo, pues de pronto la persona como que piensa que es una pesadilla, que no es real, que está viviendo algo que no, pues que es una pesadilla. Luego ya cuando se da cuenta que sí es algo real, que es un secuestro, que está privada de la libertad, pues las personas empiezan a tener sentimientos de todo tipo, o sea, a llorar, a desesperarse, otros a callarse, a retraerse, otros a... De pronto, con la medida que pasaba el tiempo, empezaban a ser creativos. Bueno, vamos a hacer un juego, vamos a hablar, vamos a en los momentos en que, como los dividieron en varios grupos, con los que podían hablar, pues hablaban, obviamente. Si no, pues en casos tan extremos como le tocó a Ingrid Betancourt, totalmente aislada en algunos casos donde ella se veía, pues, como entregada ya como esa muerte, como ese no retorno. Y pues la mayoría de los secuestrados cuando ya regresan a la libertad, como fue el caso de Ingrid, de Tulio Liscano, bueno, de todas estas personas, ellos dicen que la primera reacción es, bueno, como que todavía sienten el olor de la selva, los sonidos de la selva, se levantaban asustados porque cualquier ruido ya era momento de estar alerta. Algunos dijeron que hasta sentarse en una silla o acostarse por primera vez en una cama mullida, cómoda, era incómodo. O sea, suena un poco, digamos, como contradictorio, pero pues estaban tan acostumbrados a vivir en, mejor dicho, ni con lo mínimo, o sea, en las condiciones más extremas, que pues el hecho de volver a una ciudad, ver los cambios tecnológicos, como le pasó a Pablo Emilio, que decía que él, mejor dicho, estaba aterrado de ver todos los cambios, y eso que no ha visto nada todavía. Mas sin embargo, pues se le hicieron exámenes, obviamente le harán exámenes psicológicos para ver cómo está realmente su estado de salud mental. Pues no sé, Ana María, si los secuestrados, cuando salen libres, haya una, digamos, una curación total o, sin embargo, queden secuelas para siempre.
Bueno, en esto no podría asegurarlo por completo, pero se ha comprobado en investigaciones, por decirle, las personas que estuvieron en la guerra de Vietnam y en otro tipo de guerras que también tienen este tipo de estrés postraumático, porque terminan con lo que estás diciendo, con un tipo de paranoia, de esquizofrenia, de inadaptabilidad, porque somos seres que nos adaptamos al ambiente, al entorno, y de un momento a otro llegar a un entorno totalmente nuevo es un choque. Se ha comprobado que no se curan por completo, que terminan con lo que estamos hablando, secuelas que les hacen recordar el momento, desde pequeños ruidos que les hacen recordar hasta lo que ha pasado con algunos de los secuestrados acá en Colombia, que no pueden ver selva, que no quieren ver nada, absolutamente nada verde, que para ellos es lo peor volver a ver selva, quieren ver todo en cemento y en edificios, porque les recuerda ese momento. Y es igual como cuando uno recuerda momentos alegres, bonitos, que, como aromas que le recuerdan a uno cosas de la infancia, lo mismo sucede con las personas que estuvieron en el secuestro. Entonces, estas secuelas quedan, algunas de por vida, en el caso de la paranoia o de sentir ruidos fuertes, siempre lo van a asociar. Y casi todas las personas que han estado en guerra y en secuestros tienden a sufrir de eso en un futuro.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente todos los martes, 3:30 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
El Sistema Nacional de Investigación UNADISTA invita al 5º Encuentro Nacional de Investigación. Mayores informes en la página www.unad.edu.co. porque la investigación es un escenario de construcción de conocimiento y formación profesional. UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Ana María, ya hablamos de las secuelas psicológicas, obviamente las secuelas físicas también quedan por problemas de, pues, de leishmaniasis, de toda esta cantidad de enfermedades tropicales, pues por la cantidad de, digamos, de especies que hay en la selva, ¿no? De insectos y demás, que pueden ocasionarle a las personas pues todo este tipo de enfermedades. Y adicional a eso, pues los esfuerzos de las caminatas, de llevar cargas pesadas, pues muchos de ellos han sufrido cosas en la columna, o sea, desviaciones en la columna importantes y hasta dolores permanentes. Pero más que ello, Ana María, quisiera como que orientaras, igual que a Gustavo, a quien le damos la bienvenida al programa, ¿qué orientaciones podríamos darle a la familia? O sea, porque la familia sí, muy feliz, los reciben con fiestas, con bombas, con le dan todo lo que ellos quieren, mejor dicho, como para suplir todos esos años de pérdida, pero ¿cómo podemos orientar a un familiar, Ana María, que hace mucho tiempo no ve a su ser querido porque ha estado secuestrado? O sea, ¿cómo orientarlo para que pueda ayudarle a llevar este proceso hasta que tenga una vida relativamente normal?
Primero tiene que entender que el proceso por el que acaba de pasar es muy diferente al donde él está, que tiene una comodidad. Entonces, esa persona que acaba de salir del secuestro va a sufrir momentos de cólera o de desesperación y va a estar, por ejemplo, con mucha hipervigilancia, va a estar con sustos, de pronto va a mostrar sustos exagerados que la demás gente le va a decir como, pues lo va a notar como algo extraño. Entonces, desde ahí es la comprensión del otro. Yo creo que una familia con alguien secuestrado debería acudir a un psicólogo para pedir asesoría y saber cómo tratarlo como tal, porque realmente tienen que comprenderlo, apoyarlo y no agobiarlo, porque empiezan a hacerle preguntas y a querer estar con él, y la persona que acaba de salir quiere un momento de abrazos y de estar con la gente, pero de volver a la vida, porque es volver a empezar.
Bueno, Gustavo, ¿qué agregarías tú frente?
Sí, bueno, buenas tardes. Sí, o sea, lo que estaba hablando Ana María exactamente es algo que se llama el síndrome postsectario, que es un shock cultural que tiene el secuestrado a la hora de salir de su etapa en la que estaba, en su letargo de tiempo en el que estaba cautivo, y sale después a un mundo y a una cultura totalmente diferente, son ambientes totalmente diferentes. Entonces es lo que estaba describiendo paso por paso Ana María ahorita mismo, es lo que en psicología le conocemos como eso. Entonces lo que estaba diciendo Ana María es totalmente correcto, y tenemos que tratar de hacer esos parámetros para que las personas vuelvan a adaptarse al medio en el que estaban, pues para poder otra vez llevar una vida como la que estabas llevando.
Y como son procesos de adaptación y de pedagogía, es volver a empezar. Uno, como, así como se adaptó a estar en la selva o a estar en un lugar encerrado, así mismo con el tiempo se va a volver a adaptar a la vida cotidiana y a la vida rural.
Bueno, una pregunta que podría surgir en la cabeza y en los corazones de muchos colombianos o de muchos oyentes, Ana María y Gustavo: ¿qué es lo que no debe hacer la familia? O sea, porque a veces las personas en ese ánimo de ayudar de pronto pueden, digamos, tener una, como una cosa, como una consecuencia no esperada por los familiares. Y otra pregunta sería, ¿qué pueden esperar ellos de la persona que está recién liberada? O sea, ¿cómo manejarlo en un, por ejemplo, en un momento de presión, en un momento que pueda tener agresividad el liberado, porque en algún momento de la vida tuvo una discusión, de pronto no está o quiere hablar mucho con la familia, porque obviamente si estuvo muy aislado, no tenía contacto ni comunicación, y de pronto la familia no entiende eso? Entonces, ¿cómo podemos subsanar estos pequeños escollos que pueden resultar para las personas recién liberadas?
Bueno, podríamos empezar por mirar primero el proceso que tienen los secuestrados en el momento de estar cautivos. Para ellos, pues sufren de encierros, de humillaciones, de las mismas negociaciones que hace la familia con los secuestrados o esto, ellos también negocian de forma interna, pero lo hacen con Dios, tratan de buscar una solución a esto, ya sea por medio del escape, por medio del suicidio, muchos lo han tratado de hacer, otro tipo de cosas. Entonces, a la hora de salir, y también dependiendo del tiempo en el que hayan estado ellos secuestrados, tenemos que ver esto como primordial para poder saber en qué proceso puedan estar las personas y qué tanto es el problema que pueden llegar a tener a la hora de volver a reintegrarse a la sociedad, pues en una forma normal, se podría decir. Cosa que podríamos hablar específicamente, por ejemplo, con la liberación de Moncayo, que era lo que le preocupaban, por ejemplo, las instituciones a las que él pertenece, como el ejército, la familia o alguna otra institución del gobierno, era lo que él mismo le habló sobre el síndrome de Estocolmo, que decían que él era guerrillero y él dijo que no, que por algo él pertenecía todavía a su institución. Entonces hay algo que se llama, que se habla en psicología, que es el síndrome también de adoctrinamiento sectario. Esto no tiene que ver únicamente pues con los secuestros, sino que esas personas tienden a veces a sufrir de este síndrome. También son con grupos religiosos o cualquier otro grupo colectivo que tenga una influencia directa sobre la persona. Lo que hacen ellos es generar unas disociaciones en las personas secuestradas o en las personas que han estado en este adoctrinamiento, que cuando salen de este proceso, a la hora de la liberación o esto, entonces hay lo que estamos hablando ahorita, hay un choque cultural. Entonces hay algo que se aprendió en el momento que estuvo, o hay algo que se tiene dentro de la persona en el momento que se estuvo en ese cautiverio, hay algo después en el momento que sale sobre el proceso que ellos desean hacer, y por último ya el acoplamiento con la sociedad y por medio de entendimiento para volver, y hay esos choques con lo que ellos vivieron y con lo que están viviendo, que fue lo que explicó hace un momento Ana María. Entonces lo que tienen que esperar la familia, primero que todo, es tener paciencia, sobre todo porque tienen de entender lo que estábamos hablando, los procesos que tienen esas personas de que son humilladas, tienen problemas dentro de la espera en su cautiverio para ver qué es lo que puede suceder. Tienen que ver también qué necesitan, no darle todo en ese momento, porque ellos también necesitan un espacio para poder interiorizar y saber qué fue lo que sucedió y poderse acoplar al nuevo espacio y a la nueva forma de vida en la que van a empezar a tener. Volvemos a repetir lo que dijo Ana María, es muy importante el apoyo psicológico que deben tener estas personas, tanto las personas como las familias, porque no estamos hablando únicamente del individuo, sino del entorno que lo rodea, que es lo que más le va a facilitar a él, o el adaptamiento, o a seguir generando el problema, o poder llegar a una solución ya a eso.
Bueno, amigos, entonces ya saben, Dios no quiera que tengamos algún familiar en esta circunstancia tan terrible, pero si tenemos algunos amigos que tienen, están pasando por este difícil momento, pienso que una mano amiga nunca hace falta. Siempre es un apoyo importante también para las familias, un apoyo institucional también debería ser algo clave para ayudar a las personas a una readaptación a un nuevo medio, y sobre todo que haya, digamos, un mejor acercamiento entre la familia. Esto puede ayudar a Ana María a reconstruir familias, inclusive de familias que han estado, digamos, separadas por mucho tiempo. Pero también vimos a Ana María que también hubo rupturas. O sea, llegaron a un proceso, todo el mundo pensó que la familia feliz, y resulta que la familia hubo ruptura, o sea, no se aguantó el proceso. Tal vez la persona después de mucho tiempo, en la pareja me refiero, no sé, de pronto no es que se haya acabado el amor, sino que de pronto se recibió a un esposo diferente, diría, bueno, este no es la persona que yo conocí hace mucho tiempo y como que ya no tenemos nada en común. Entonces hay que, ser prudentes con eso y saber manejar estos momentos tan difíciles. Hacemos un llamado también a todas las organizaciones gubernamentales, al gobierno, a colombianos y colombianas por la paz, que han hecho un trabajo incansable. A la senadora Piedad Córdoba le damos las gracias, también a la Fuerza Aérea Brasilera, que se ha portado, el gobierno del presidente Lula se ha portado de una manera increíble para ayudar a este proceso. Igualmente al presidente Uribe por digamos, despejar estas zonas para que se diera a feliz término estas liberaciones. Y por supuesto, pues hacemos un llamado a los grupos al margen de la ley para que entiendan que la violencia no es la mejor forma de conseguir las cosas, sino el entendimiento, porque la violencia no genera sino más violencia, y realmente este país ya necesita una segunda oportunidad, un renacer. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno con la dirección de la doctora Melisa Ortiz, la participación de Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez y la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. Por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.